El radar de la política en Marandúa Noticias.
Ocho quince a esta hora en el radar de la política. Vamos a hablar con las mujeres en la política, Arley, y vamos a saludar a Viviana Barberena. Ella es abogada, filósofa, con maestría en administración pública, consultora y docente, experta en temas de gestión territorial, en descentralización, en la modernización del Estado y en cooperación internacional y cultura ciudadana. Ella, con toda esa experiencia y después de haber sido la directora del Jardín Botánico, de haber estado también gerente de la campaña y coordinadora de la unidad de trabajo legislativo del senador Antanas Mockus, pues hoy ha decidido aspirar a ser senadora de la República por la Alianza Verde. Por eso vamos a saludarla en esta sección, el radar de la política. Viviana, muy buenos días y bienvenida a Marandúa.
Ay, muchas gracias. Buenos días para ustedes en la mesa y para toda la audiencia. Me complace mucho que me estén llamando de esa otra Colombia que a veces los colombianos no mantienen tan cerca, digamos, de su mente y de su corazón, y que es tan importante.
Sí, señora, pues llega usted en este momento, digamos, a aspirar al Senado de la República en un contexto, además en una situación en la que el país vive bien particular. ¿Cómo llega usted justamente a esa aspiración? Y sabemos que viene usted pues de trabajar con el senador Antanas Mockus en su momento. ¿Lleva usted también, de cierta manera, esas banderas del senador?
Sí. Muchas gracias por la pregunta. Mire, la verdad sí, pues nosotros desde el año 2010, cuando el proceso por todos conocidos de la Ola Verde, ingresamos al partido Alianza, en ese entonces Verde, hoy Alianza Verde, y pues siempre detrás de tratar de producir unos cambios culturales en el país, culturales que se extienden también a lo político, en el sentido de que hay que pensar con una dimensión y unos valores distintos a Colombia, ¿no? Y entonces hay que hacer un proceso pedagógico, hay que mantener esa constante que el profesor Antanas Mockus nos enseñó, de que los recursos públicos son sagrados, que la vida es sagrada, que tenemos que hacer que el gobierno, que el Congreso, en general el Estado debe estar en servicio de la sociedad, de la comunidad, y no al revés. Y creo pues que eso es algo que yo tengo muy claro, que creo que debe ser un derrotero. Y en el caso particular mío, pues llevo muchos años trabajando todo el tema de desarrollo territorial y siendo una defensora muy firme de que las regiones necesitan mucho más autonomía para defender sus propios intereses y construir su desarrollo. Anecdóticamente le cuento que yo buena parte de mi vida, digamos, cambié mi vida profesional en parte cuando visité los departamentos del Guaviare y del Putumayo hace muchos años y entendí que Colombia tiene que ser un país de oportunidades para todos.
Sí, y justamente, Viviana, usted tuvo la oportunidad de estar hace poco acá en el departamento del Guaviare. ¿Cómo vivió usted esa visita?
Mire, con una gran emoción, la verdad. Con mucho cariño, el departamento del Guaviare, como le digo, es que yo cuando yo visité Guaviare, además, era una situación pues de orden público y todo el tema de tráfico de estupefacientes, cocaína, cultivo, etcétera, estaba pero en el punto máximo, y entonces casi que uno no podía realmente salir de San José del Guaviare. Llegué ahora y pues para mí fue una gran alegría poder recorrer el territorio. Fui, incluso alcancé a visitar el ETCR de Colina, y además encuentra uno que con todos los desarrollos ambientales, pues ustedes están en un gran riesgo, pero también tienen una gran oportunidad. O sea, el Guaviare es un departamento medioambientalmente de la mayor importancia, no solo para Colombia, sino para el mundo. Piense que, no sé, alrededor de, creo, la sexta parte del agua que requiere la humanidad se produce en la Amazonía. O sea, ustedes están sentados en un territorio de condiciones maravillosas. Creo que lo que hay que hacer es orientar ese proceso de desarrollo que sea más ambientalmente sostenible, que haya más investigación, que de pronto florezca más la economía verde, resolver como un poco de problemas que los deberían llevar a a que sea un departamento pues líder en temas que ahora la humanidad ya con toda claridad exige y entiende que es necesario proteger.
Viviana, justamente esta es como su primera vez en toda esta arena política. Viene usted con, como se dice, con las banderas de Antanas Mockus, uno de los senadores más votados en la historia de Colombia, que además él tiene un significado muy importante para todos los colombianos que lo recordamos y que hemos pues seguido su gestión. ¿Cómo ve en este momento ese ambiente antes de las elecciones, con cara, digamos, de cara a todo lo que está pasando también con el gobierno nacional?
Pues mire, creo que a mí, digamos, como todas estas cosas, digamos, tienen un lado positivo y un lado que ha sido y yo creo que va a ser muy difícil. Yo creo que estamos viviendo un momento de una polarización muy grande, polarización no solo que se vive en Colombia, sino en todas partes. Creo que cada vez creo más que esos principios que han sido tan importantes y tan transformadores de Antanas Mockus, de seducir y transformar a través de la pedagogía siguen siendo los válidos. Creo que esta confrontación exagerada en la que estamos, en que el que no piensa como yo casi que se vuelve enemigo, es algo que no va a conducir, digamos, a ningún proceso serio de desarrollo. Pero por otra parte necesitamos desarmar los corazones, desarmar al país, no solamente quitándole las armas, sino el odio que llevamos adentro. Yo sí creo que tenemos que hacer un esfuerzo como colombianos para ser capaces de convivir en esa diferencia que tenemos y que creo que hasta allí no hay ningún problema, pero que tenemos que tramitar de una manera distinta. Entonces sí veo un ambiente, digamos, muy agresivo, de mucha polarización, que tampoco sería mala si no estuviera rodeada de un proceso como tan fuerte de confrontación que va más allá de las ideas, se vuelve personal. Las redes sociales me parece que tampoco nos ayudan, así que yo vuelvo a rescatar, digamos, como esa propuesta de cuáles son los valores esenciales que nos deben regir como sociedad. Y luego podemos discutir en un ambiente más tranquilo, si se quiere, es decir, hacia dónde queremos llevar a Colombia. Tenemos demasiados desafíos. O sea, ya el tiempo se acaba para proteger el medio ambiente. Si no lo hacemos ya, nos vamos a quedar sin planeta, por ejemplo. La gente pues no aguanta más problemas derivados incluso de la corrupción, de que Colombia está dividida en muchas Colombias, de que hay una Colombia que sigue estando muy desatendida y a la que tenemos que atender. Y seguramente incluso algunas reformas a futuro electorales. Por ejemplo, departamentos como el Guaviare no tienen senadores. Entonces deberían tener a alguien que en el corto y mediano plazo pueda defender intereses de normas, por ejemplo, que los afectan directamente y que sería mejor que alguien desde allá pues también las pudiera impulsar.
Usted tiene experiencia en la gestión pública y en el buen gobierno, Viviana, y hoy estamos hablando de cómo lamentablemente la corrupción ha estado básicamente en la estructura misma de las entidades territoriales, de las entidades del gobierno. ¿Cómo llega usted o cómo se plantea pues luchar contra esa corrupción que parece estar tan normalizada?
Mire, no, yo le corrijo, no solamente de las entidades territoriales, no, los pues últimos grandes escándalos en el país provienen de las entidades nacionales.
Sí, sí,
¿no?
Sí, hablaba, me refería a todas, claro.
No, es que a mí siempre me preocupa y por eso hago la aclaración. Uh-huh. La corrupción es mala, es decir, la corrupción no es mejor si es en el nivel nacional o es en el nivel territorial. Toda la corrupción hay que condenarla drásticamente, porque la corrupción es la que pone al Estado en una incapacidad de atender los asuntos verdaderamente importantes y de desviar los intereses que debe tener. Mire, yo creo que nosotros nos corresponde hacer desde el Congreso mucho control político. Yo en la corrupción tengo como la preocupación de que más allá de tener que hacer más normas, porque sobre eso hemos hecho muchas, nosotros realmente en materia de control del Estado, tenemos una legislación vastísima. O sea, estamos en todas las convenciones internacionales. Y a pesar de eso, pareciera que no logramos controlar el flagelo. Entonces, ahí vuelvo creo que tenemos que tener una sociedad mucho más combativa radicalmente del tema. Creo que hay que hacer mucho mejor, mayor control político. Y lo que sí creo que hay que revisar es la manera como los organismos de control ponen, digamos, pues los directivos, porque eso genera una relación demasiado estrecha con los gobiernos, ahí sí en todos los niveles, no solo el nacional, sino también los territoriales, que hacen muy difícil que ellos cumplan su tarea como la tienen que cumplir. E incluso sucede que pueden utilizarla como un mecanismo de extorsión a los gobiernos que terminan accediendo a ciertas pretensiones para poder gobernar. Entonces, creo que hay que poner mucho la mira en realmente dónde deberíamos tener el foco de lo que debe reformarse, que creo que no es crear ni más sistemas de información, ni más leyes, ni más declaraciones, ni más... Creo que todo eso ya lo hemos pensado. Hay que pasar a explicar cómo deben funcionar esas leyes, hacer procesos pedagógicos y hacer que todo el mundo cumpla con la tarea de lo que tiene que hacer y que tengamos organismos de control que nos garanticen eso. Esa es la esencia de la democracia.
Sí, señora. Viviana, usted trae, como le decíamos, el legado del profesor Antanas Mockus, y uno de ellos es la cultura ciudadana. Una cultura ciudadana que lamentablemente pues parece que nos falta todavía mucho por vivir en unas ciudades y en una Colombia pues en la que tengamos una gran cultura ciudadana. ¿Qué rescata usted de esos elementos que tenía el profesor Antanas Mockus en sus propuestas y en sus proyectos de esa cultura ciudadana?
Rescato todo. Yo creo que es cierto que incluso, mire, yo creo que la pandemia nos demostró que teníamos que avanzar hacia un proceso de cultura ciudadana que integrara elementos adicionales, ¿no? Es decir, la gente de pronto se vivía en una situación económica muy difícil y había cosas que parecía imposible pedirle. Pero sin embargo, mire, él nos enseñó que bueno, que a toda la gente hay que enseñarle, hay que estar en un proceso permanente de pedagogía. Lo segundo, el respeto a la ley. Si nosotros como sociedad no tenemos incorporado el proceso, el respeto a la ley, pues es muy difícil que todo lo demás tenga valor. Si la ley es solamente para el que cree que la debe cumplir o para aquel que, como dicen en Colombia, no tiene los elementos suficientes para defenderse, pues que se le aplica. No, hay que tener un respeto como sociedad a la ley. Sin eso es imposible construir una sociedad democrática. Luego, entender además que la gente se mueve por el respeto a la ley, pero que también hay procesos morales que lo tocan y procesos culturales. Hay cosas que se van normalizando en las sociedades y creo que eso es el gran desafío que tenemos ahora. No puede ser normal que haya corrupción. No puede ser normal que aceptemos prácticas ilícitas, nada de eso puede ser normal, pero para eso tenemos que tener un compromiso de ciudadanía muy fuerte y de los gobiernos. Y en eso la pedagogía pues es muy importante. Mire, cuando empezó la pandemia, yo recuerdo que toda la gente me preguntaba, me llamaban y me decían de algunas programas de televisión, radio, bueno, pero es que vemos que le falta mucha cultura ciudadana a la gente. Ahora sí. Somos uno de los países que tiene mayor adhesión al uso del tapabocas en el mundo. Es decir, la gente cuando usted le da los elementos racionales y emocionales frente a un determinado tema, logra cambiar, logra disciplinarse y logra ponerse en sintonía con lo que se requiere. A mí eso me parece, digamos, a un año después que podamos decir que es uno de los países en los que hay más adhesión al uso del tapabocas. Eso, por ejemplo, es una clara demostración de que hacer procesos de cultura ciudadana sirve. Nosotros aquí, los gobiernos en general, se dedicaron a hacer pedagogía, hubo control ciudadano, el uno le decía al otro, mire, póngase por favor el tapabocas, fíjese, y poco a poco fuimos construyendo esa cultura. Creo que en el mismo sentido, realmente la gran cruzada de nuestra sociedad debería ser luchando contra la corrupción y la desigualdad tan grande que tiene el país, Sí, que también la dejó muy evidente la pandemia.
Sí, Viviana, usted también llega como una mujer pues a la política, un tema que digamos en departamentos como el Guaviare pues todavía es uno de los espacios más difíciles para las mujeres. ¿Cómo ve hoy usted la participación de la mujer en la política?
Pues mire, con mucho entusiasmo, y le cuento que yo llevo mucho tiempo trabajando ese tema. de mi cuando yo estaba en la cooperación alemana, estuve muy directamente vinculada con procesos que me ayudaban a liderar Naciones Unidas, como más mujeres, más política, por ejemplo, más mujeres, más democracia, porque siempre he creído que tenemos que impulsar mucho más el protagonismo político femenino, y ahora, digamos, lo que estoy tratando de hacer es actuar en coherencia con eso. Cuando con la Federación Colombiana de Municipios ayudamos a formar la ley de mujeres, la red de mujeres alcaldesas por la paz, por ejemplo, un trabajo bellísimo que hicimos. Siempre he creído, digamos, en el empoderamiento femenino. Yo vengo, además, por tradición familiar de una madre muy, muy empoderada. Cuando todavía eso no se usaba, tuve una abuela muy visionaria que incluso la mandó a estudiar bachillerato a colegio de hombres, y luego mi mamá pues fue a la universidad, fue profesional, muy exitosa. Entonces siempre he creído que tenemos que ir colonizando todos los otros campos, y la política creo que está al orden del día. Yo sí creo, y le voy a decir a una persona, una mujer que está ahora de candidata a la Cámara por Bogotá, hay que feminizar la política, y tal vez eso también le va a dar otra mirada a la manera como hasta el momento hemos abordado muchos de los problemas que tenemos en el país. Pero además es que ya es hora. De las 100 mujeres, siento algo que hay en el Senado, solo 20, 18 o 20 son mujeres. O sea, no puede ser en un país donde creo que si no estamos equilibrados, somos un poquito más las mujeres. Yo creo
mujeres,
que nos llegó nuestro turno.
Sí, somos un poquito más, según el censo, un poco más de mujeres.
Exactamente,
en Colombia.
Imagínense, y solo hay 20 en el Senado. Y en la Cámara, pues la proporción también es muy, muy bajita.
Sí, sí.
Entonces creo que, y ojalá variedad de mujeres, es decir, que lleguen las afro, las indígenas, las mujeres más maduras, con experiencia, las más jóvenes, que hagamos una combinación de pensamiento femenino que ayude en la transformación que el país requiere.
Pues esto,
estoy muy comprometida con eso.
Qué bueno, Viviana. Entonces usted va para las elecciones a la Cámara, al Senado, mejor, por la Alianza Verde, ¿con
sí.
qué número? Y bueno, más adelante seguramente a entradas ya en campaña estaremos volviendo a hablar para ver cómo avanza.
Ay, muchas gracias. Camino. Yo soy la número 2, voy en una lista que me entusiasma mucho. Es la de la coalición Alianza Verde y Coalición de la Esperanza. El número 1 también es pues Humberto de la Calle, un gran defensor de la paz, como todos ustedes lo conocen. Así que me entusiasma mucho que podamos seguir como en esa línea, que además para el Guaviare pues creo que es y ha sido muy importante.
Sí, señora, trabaja entonces usted va de la mano con Humberto de la Calle a
sí.
esta lista. ¿Esta lista es abierta? ¿Cómo es la lista?
Sí, es abierta. Es decir, hay que votar por cada una de las candidatos, explícitamente.
Muy bien, pues es la coalición Alianza Verde Centro Esperanza, estos dos candidatos en la lista de esta coalición, y bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Viviana, muchas gracias por este tiempo, por este espacio y por contarnos pues la propuesta que traen ustedes.
A ustedes de verdad muchísimas gracias. Yo llevo el Guaviare en mi corazón, lo he querido siempre mucho. Es una región que goza de mis mejores recuerdos y mi mayor afecto. Muchas gracias.
Gracias, Viviana, y cuando venga por acá la esperamos.
Sí, claro. La próxima vez que vaya, estuve recientemente por allá en abril, pero bueno, la próxima vez que vaya seguro los busco y los visito. Muchas
claro
gracias.
Sí. Un abrazo, Viviana. Feliz año nuevo desde ya.
Muchas gracias igualmente para toda la audiencia y para ustedes allí en la mesa.